Porque así se llama el programa.
Claro, una vez que ingresa, se sienta, ya puede hablar.
Sí, claro.
Toda la libertad del mundo.
Sí. ¿Vas bien, Cindy?
Vamos bien, sí, esperando que termine este año, sí, vamos a hacer un balance, no, mentira.
Es época de balance, ¿vio? Es época de... Está bien que cada uno vive estas cosas, porque uno cree que todo el mundo vive las cosas como uno, y claramente el mundo no es así, cada uno tiene una mirada parcial y demás. Viste que hay gente que para la fiesta se pone mal,
sí,
se pone incómoda, hay gente que disfruta de su fiesta y hay gente que le...
Es igual.
Sí, y hay gente que le incomoda sus cumpleaños, ¿no?
Sí,
yo tenía una amiga que lloraba en todos sus cumpleaños, por un motivo,
no,
por otro, y terminaba pasada de rosca. Y la condena de las fiestas a veces es que tenés que ser feliz, de un poco lo que hablábamos ayer. Y por ahí no está la cosa para ser feliz, por ahí está la cosa para tomarte una sopita, mirarte una buena película. Y
tenés que juntarte sí o sí.
Claro, y por ahí no, ¿viste?
Y por ahí no tenés ganas.
Claro, sí, sí, podría contarle alguna anécdota. Tuve una separación allá a lo lejos y en el tiempo, un 18 de diciembre. Y el 24 me fui a unos amigos que me invitaron para que no pase la fiesta solo, porque era una escena hace muchísimos años. Horrible fiesta, pasé forzada. Me hubiera quedado en casa tomando una sopita. Y hubiera sido, acaso hubiera sido más feliz. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con esto. Tiene que ver con, yo creo, seguramente equivocado, que estamos en una época de intensidades. ¿Vos viste cuando te dicen no, porque el mundo cambió, ahora hay fake news, antes no? Bueno, yo en eso discrepo un poco. Yo creo que el mundo es mundo. Muchas veces nombro esta frase de Borges que me encanta, que dice de un personaje de él: le tocó vivir un tiempo difícil como a todos los hombres, dice ese cuento de Borges. Creo que cada uno tiene el infierno, es la cabeza de uno y la mirada de los demás, decía. Yo creo que el mundo en general se parece al mundo y es bastante más parecido desde los griegos para acá, por ponerle una fecha, de lo que nos creemos, que lo que nos motiva son los mismos temas, ¿no? La ambición, el egoísmo, el ego, los celos, la posesión, etcétera, 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 la generosidad, la solidaridad, digamos, no todo es malo, claro, ¿no? Pero que hay matices, y en esta época de este mundo que siempre es parecido a sí mismo, el mundo fue y será una porquería, decía Disépolo. En esta época el matiz que creo que comanda es este de la indignación. Veo que cualquiera, ayer veía a un amigo que decía, y nadie se va a hacer cargo de esto, ponía en Facebook, un queridísimo y conocido amigo barilochense, el hombre es radical. Y yo estaba tentado, digo, ¿y nadie se va a hacer cargo de una deuda de 50 mil millones de dólares y una deuda de 100 años? No, cada uno podría indignarse y revolearle con de todo por la cabeza al otro. ¿Y acaso el desafío es, creo, de esta época, es justamente tirar puentes, poder charlar entre las dos riberas para encontrarnos? Pero bueno, vuelvo al eje. Uno ve en la... Veía al dibujante Nick indignado, luego de que maltrató al hijo de Tomás Massa, en el Mundial, indignó porque le llegó una carta de documento diciendo que ratifique o rectifique sus dichos, ¿no? Cada uno, y a su vez Tomás Massa, de 18 añitos, debe estar indignado por todo lo que decía Nick de él. Y en algunos casos ni siquiera hay un cruce de palabras. Me indigno porque no entendí qué pasó, pero no me gustó, y en todo caso yo estoy ofendido. Pasa en los grupos de WhatsApp, viste que alguien dice algo, el otro dice otra cosa, se redobla.
Bueno, eso también tiene el peligro del WhatsApp, de los mensajes, que uno quiere transmitir una cosa, el otro, el que lo leyó, entiende otra, y se genera. Yo por eso siempre elijo hablarlo personalmente, y más cuando son conversaciones importantes, ¿no? Me
claro.
Parece que es mejor hablarlo directamente con la persona involucrada en el momento que puedas, porque a veces vos escribís, ¿no? Y el otro interpreta.
Literalmente. Nos pasó días pasados, me mandan un texto de trabajo y yo no lo leí el texto y opiné de otro tema que había ocurrido en vivo e indirecto y no en el... Y quedó como que uno contestaba el mensaje del otro, y en realidad eran dos mensajes paralelos. Pasa esto.
Pasa.
Creo que cuando el tema es importante hay que hablarlo por teléfono. Importante de laburo, importante de amor también. Un amigo mío me dice, no, le mandé 5 mensajitos y es esquiva en los mensajitos. ¡Llámala!
Si ¿Cómo cuesta ahora llamar, hablar con la gente, no? Es como que es más fácil si escribimos, ponemos emoji y todo.
Ponemos la puntita del dedo en la en el agua, no nos zambullimos, ¿no? ¡Zambullite!
Claro, tenemos que conversar más, tenemos que charlar más. Y si estamos en desacuerdo, aún más todavía, porque tenemos que entender por qué el otro piensa como piensa y por qué desde ese punto de vista es tan radical así, no por los radicales, sino el punto de vista radical.
Extremo.
Claro. ¿Por qué tiene esa postura? Hay que entendernos porque me parece que es la única forma de poder llevarnos bien más allá de las diferencias. Porque si yo solamente opino como yo quiero y pongo mi postura y todo el que opine diferente a mí es mi enemigo, estamos
bajo los párpados de los oídos y no escucho más nada.
Claro.
Porque me ofendo. Yo creo que la indignación, y esto ha pasado mucho, bueno, pasa con, mira, se abren otros temas, pasa con los scratches. Yo siempre me opuse a los scratches, salvo cuando no había justicia. Digamos, cuando la justicia se cerró para los casos de la dictadura, los hijos de desaparecidos comenzaron los scratches, y eso era lógico. La justicia les había cerrado la puerta de, por mala que sea la justicia, ¿no? Mientras que hay canales democráticos, canales institucionales, vos no podés andar insultando a la gente por la calle, te guste o no te guste lo que piense. No tenés ningún derecho, es violento, es tremendamente violento, no corresponde, ¿no? Digo, por otro aspecto de la indignación que tiene que ver con los scratches. Pero se me escapan temas porque se abren muchas puertas, pero hay permanentemente gente indignada con alguien.
Sí, igual también hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas, que no son de ahora, son de siempre. Es el famoso chisme de barrio que es para perjudicar a alguien porque me cae mal,
sí.
O porque si yo lo perjudico en algún punto me beneficia.
Sí.
Entonces hay que tener cuidado de que por qué esos comentarios, ¿es verdad lo que dicen?
Sí.
¿Hay una base real?
Me interesa, me toca,
claro,
es tema mío.
Yo tengo que decir lo que están diciendo de una persona que no conozco.
Sí, sí.
Quizás solamente quieren ensuciar su imagen, bueno, y yo me engancho en algo que no sé si es verdad o no. Por eso hay que tener cuidado y respeto por todas las personas.
Días pasados se publicaban noticias falsas en relación a los sueldos de los trabajadores de los medios públicos, por ejemplo. Decir, che, pregunten si se puede chequear.
Claro, exactamente. Y a mí me parece bárbaro que lo nombres, porque, por ejemplo, en mi caso, soy monotributista hace 3 años acá en Radio Nacional.
Contratada con un sueldo bajísimo.
Claro,
de vergüenza.
Sí, un sueldo, si lo quieren lo digo, 145.000 pesos, y que es un sueldo que yo comienzo el contrato en enero, lo termino en diciembre, y si tenemos suerte, en el medio, en algún mes, se nos actualiza. Al momento, con la inflación que ha habido, siempre nos pasó de que cuando lo fuimos a cobrar, ya se lo había comido la inflación y el aumento.
Y todavía te tendrás que comer que alguien dice, trabaja en Radio Nacional, viste lo que gana, ¿no? Multimillonaria.
Claro. Yo también quiero saber de quién era ese recibo y quiénes son los que ganan los que dicen ahí, porque si es una investigación seria, tendrían que dar nombre y apellido, ir a hablar con los directivos, decir,
este señor,
¿por qué estos señores están cobrando lo que dice acá, supuestamente? Ahí nos damos cuenta que es como ensuciar a todo el mundo.
No se quiere hacer periodismo ahí. No,
se quiere
claramente
ensuciar porque hay algo atrás que va a beneficiar a alguien.
Sí. Y si hay alguien que en una estructura se coló y está cobrando mucho más, qué sé yo, que también puede ocurrir, bueno, habrá que ir directamente a esa persona, pero no ensuciar a todos los trabajadores. Pero este es un tema. Yo te decía, yo creo que la indignación es prepolítica. Viste que mucha gente está en la tele, en los medios, todo el día indignado, todo el día diciendo, no, qué barbaridad, qué vergüenza, no, se robaron todo, o no, son fascistas, o no, vienen a liquidar todo y endeudar. todo el mundo está indignado. Y yo creo que la indignación es prepolítica. Cuando vos estás indignado y enojado y ofuscado, no podés construir, no podés diseñar un plan, no podés generar cosas, no podés gerenciar ninguna actividad, digamos, y mucho menos podés pensar en un diálogo democrático, digamos, cuando estás indignado, porque estás indignado. Es un sentimiento básico del ser humano, visceral, previo a la construcción con el otro. Ahora, ¿qué creo yo, qué imagino yo, por qué no funciona, por qué no es funcional? Porque creo que nos tapa la conciencia, nos salva la conciencia. Si yo estoy indignado, si yo estoy ofendido, pues entonces yo tengo razón. Y todo lo que dicen los demás, que son menos que yo, claro, me indigna. Es muy cómodo, es muy funcional, ¿no? Que la culpa la tenga alguien, el famoso chivo expiatorio, de los relatos bíblicos casi, pero me da la sensación que si queremos construir política, no si queremos construir sociedad, vínculos humanos y demás, no podemos manejarnos con la indignación. Tenemos que aprender a dudar de lo que escuchamos, a respirar, qué lindo que te enseñen a que hay que respirar, y a charlar y a dialogar, a ver qué parte, porque además te cuento una última y te dejo, sí. Cindy. Además, está aquella canción de Ya no sé qué hacer conmigo. Además, uno se ha indignado muchas veces por cosas que hoy admite, ¿no? Digamos, a lo largo de la vida también vas cambiando de posiciones.
Obviamente, uno crece, uno va... Yo me río porque cuando uno es chico, te dicen y te muestran al mundo como la gente que te rodea lo ve. Cuando uno va creciendo, lo que vos decías, ¿no? Yo cuando estaba en mi casa, yo pensé que todas las casas, todos los hogares eran así, que la gente se trataba así. Cuando yo salí al mundo, cuando crecí y empecé a ver otras realidades, digo, ah, pero no era así.
No,
como...
no es necesario gritarse.
Claro, no es necesario maltratarse ni nada. Sí, sí. Mirá qué lindo cómo viven los demás. Sí, y sí, entonces sí. Uno va viendo otras realidades. Por eso hay que dejar de creerse el ombligo del mundo.
Hay que respirar.
Y hay que respirar y ver que hay mucho más.
Si me forzás y cierro con esto, ¿por qué yo imagino absolutamente charla de café? No soy ningún científico del tema, no es nada más que un parecer de alguien que seguramente está equivocado. Yo creo que ahí estamos, lo habíamos hablado alguna vez, estamos en una etapa donde los grandes temas, las grandes dirigencias, los grandes debates han muerto o están muriendo. Y no termina de nacer lo nuevo, lo que nos ilusiona. Estoy hablando en lo social, en lo político, no en lo personal, ¿no? No ha terminado de aparecer lo que nos enamore, lo que nos marque un camino. Yo creo que cuando uno le da un sentido más allá de uno mismo a su vida, cuando uno trasciende la frontera del cuerpo, del ego, y entiende que la vida es colectiva, que somos seres gregarios, que somos seres que necesitamos al otro para aprender, para enojarnos, para querernos. Me parece que cuando aparezca esto nuevo, y creo que no es de la Argentina solo, creo que esto está pasando en el mundo, por eso en el mundo hay una búsqueda, una salida hacia las derechas, porque los oficialismos más progresistas no han resuelto los temas de fondo. Creo que cuando aparezca de verdad un nuevo paradigma en el que podamos enamorarnos, sentirnos identificados y sentir que por ahí es el camino, mientras tanto, como pirañas en un estanque, nos vamos a seguir mordiendo la cola unos con otros a través de las redes. Los indignados son los protagonistas de la época.
Gracias, Marcelo. Me encanta charlar. Voy a extrañar mucho estas charlas.
Yo la voy a extrañar mucho a usted también.
Vamos con el tema elegido.
Vamos con... para suavizar y poner... Me encanta... hace un ratito estaban acá las chicas de Imbap, ¿sí? Y hablaban de Cacho Otegui. Cacho Otegui, un gran gerente, un gran gerenciador, un gran pensador de Imbap, uno de los que sostuvo Imbap contra viento y marea. Y él decía, hay que tragar amargo y escupir dulce.
Bien.
Je ne t'aime. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours.